Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire.
Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón.
Estamos llegando al último día de este trimestre, primer trimestre del año 2025. Fue un trimestre maravilloso donde estuvimos analizando los dos pilares fundamentales del gobierno divino, amor y justicia. Para muchos hay una separación en la Biblia y piensan que el Dios del Antiguo Testamento es el Dios de la ley, el Dios de la justicia, un Dios que de alguna manera manifiesta carácter de un juez severo, y que el Dios del Nuevo Testamento es Jesucristo, donde hay amor, donde hay gracia. Sin embargo, una mirada detallada a la Escritura nos recuerda que la Escritura es una y que Dios no cambia a lo largo del tiempo, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es decir, que la ley del Antiguo Testamento, que también es la misma ley del Nuevo Testamento, es una ley cuyo fundamento es el amor, que la gracia y la ley tienen una relación estrecha, que no podemos hablar de dos dioses, uno en el Nuevo y uno en el Antiguo Testamento, sino de un solo Dios verdadero que se ha revelado a la humanidad a lo largo de toda la historia de la humanidad, y que la máxima revelación del amor de Dios, del misterio divino, fue la encarnación de Jesús, que vino a este mundo a, en primer lugar, derrotar al pecado, vivir una vida santa y, sin merecerlo, sufrir una ignominiosa muerte en la cruz del Calvario para darnos a ti y a mí esperanza de salvación, esperanza de vida eterna. Vemos entonces que la justicia de Dios demandaba la muerte del pecador, del transgresor. Y la justicia de Dios, fundamentada en la ley de Dios, no podía ser olvidada, pasada por alto. Pero al mismo tiempo el amor de Dios quería la salvación de la humanidad. La solución al problema fue única, extraordinaria, nacida de la mente de un Dios que todo lo sabe. Él envió a su Hijo, único Hijo, Jesucristo, a morir en la cruz del Calvario para ocupar el lugar que tú y yo debíamos ocupar, para satisfacer la demanda de la ley. La ley esperaba la muerte del pecador y Jesús vino a morir la muerte que la ley demandaba para todos nosotros. Pero en lugar de eso, Él ocupó nuestro lugar en el patíbulo. Allí vemos la máxima expresión del amor divino. ¡Qué maravilloso! ¡Qué grande es nuestro Dios! Que sin borrar los requerimientos de la ley, Él vino a cumplirlos. Él vino a satisfacer la demanda de la ley para darnos, por amor, gracia, salvación y vida eterna. Es decir, que la ley de Dios, que ha salido de una mente de un Dios que es amor, pues tiene que tener la firma y el trasunto de ese carácter divino. De esta manera extendemos una sincera y cordial bienvenida a todos los amigos y hermanos que semana a semana se unen a nosotros en este su espacio radiofónico, la Universidad Bíblica del Aire. Esta semana el pastor Javier Díaz tuvo compromisos ministeriales y ha dejado en su lugar al doctor Hidalgo, quien es catedrático de la Universidad Adventista de las Antillas en el Departamento de Religión. Antes de proseguir, quiero suplicarle al doctor Hidalgo que nos dé su saludo acostumbrado y nos eleve al trono de la gracia en una palabra de oración, por favor.
Estamos cerrando la última semana de estudio de este trimestre y nos encontramos frente a una de las preguntas más profundas de la vida cristiana. ¿Es posible que amar y obedecer no sean opuestos, sino inseparables? Hemos hablado durante todo este trimestre de la ley, la gracia, el carácter de Dios, la libertad humana. Y hoy el apóstol Pablo pone una frase que parece sencilla, pero contiene un universo. El cumplimiento de la ley es el amor. Así dice Romanos 3:10. No dice que el amor reemplaza la ley, ni que la ley limita el amor. Dice que el amor la cumple. Esto nos obliga a repensar nuestras categorías. ¿Hasta dónde tenemos libertad como creyentes? ¿Hasta dónde el amor no dañe al prójimo? ¿Hasta dónde obedezco? ¿Hasta dónde el amor lo exige? Y cuando el deber parece pesado y rígido, ¿qué nos falta? Nos falta amor. La ley fue dada para enseñarnos a amar, amar bien. No amar de cualquier forma, sino amar como Dios ama, con justicia, con fidelidad, con verdad. Pablo enumera algunos mandamientos. No matarás, no adulterarás, no hurtarás. Y luego afirma que todos ellos se resumen en esta sentencia. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No porque el amor sea una emoción más grande, sino porque el amor ordenado es acción justa. Amor sin ley puede ser capricho. Ley sin amor, tiranía. ¿Se darán eso? Amor sin ley, capricho. Ley sin amor, tiranía. Pero cuando el amor llena la ley, entonces esa obediencia es vida, es libertad, es luz. Y no podemos olvidar que esa frase, el cumplimiento de la ley es el amor, no fue escrita por Pablo sentado en una torre de marfil. Fue escrita por alguien que conocía la letra de la ley. Sí, pero que se encontró con Cristo. Y desde ese encuentro comprendió que obedecer no es ganar puntos, sino caminar en la voluntad de un Dios que primero nos amó. Oremos. Señor, al comenzar este último estudio, reconocemos que aún estamos aprendiendo a amar. No queremos una religión de formas y rituales vacíos, ni una fe sin dirección. Enséñanos a obedecer como respuesta al amor que tú sembraste en nosotros. Que tu ley no sea una carga, sino un camino. Y que tu espíritu nos dé la libertad verdadera, la libertad que ha de hacer el bien, como lo hizo Cristo. En su nombre oramos. Amén.
Muy bien, doctor Hidalgo, estamos listos para abordar el resumen semanal de esta semana. El texto principal lo tuvimos en Romanos 13:8. No tengan deudas con nadie, aparte de la deuda de amarse unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Y es una declaración maravillosa. El amor nos impulsa al cumplimiento de la ley. Cuando nosotros amamos a Dios sobre todas las cosas, cumplimos la ley de Dios. Cuando amamos al prójimo como a nosotros mismos, estamos dispuestos a cumplir el amor de Dios. Si el amor es realmente el cumplimiento de la ley, no debemos pensar en la ley como si estuviera separada del amor. Son factura de una misma mente, que es la mente divina, y el amor de Dios se manifiesta en todas las expresiones de su carácter. El carácter de Dios es el trasunto de su ley. Es por eso que la ley de Dios, la santa ley, es un reflejo del amor. Doctor Hidalgo, para muchos es difícil reconciliar la idea de que la ley es una ley de amor. Pero cuando estudiamos los 10 mandamientos en Éxodo 20, del 1 al 17, ¿cómo podemos establecer la conexión de la ley y el amor en esos 4 primeros mandamientos y en los 6 últimos mandamientos?
Éxodo 20 no es simplemente una lista de normas para un pueblo recién liberado. Es más bien una declaración divina de identidad y relación. Antes de pronunciar un solo mandamiento, Dios dice: yo soy Jehová, tu Dios. ¿Okay? No soy cualquier persona, soy tu Dios. Pero no soy cualquier Dios, no, que te saqué de la tierra de Egipto. No que tú saliste, no, yo te saqué. De casa de servidumbre, en otras palabras, no de cualquier tierra de Egipto, no. Tú estabas allí no de vacaciones, sino de esclavo. La ley entonces nace de la redención, no de la imposición. Los 10 mandamientos organizados con sabiduría revelan un orden de prioridades amorosas. Los primeros 4 nos llaman a amar a Dios, sobre todo, sin imágenes, sin trivializar su nombre, apartando el sábado para el encuentro con Él, porque las relaciones es lo más importante. No son reglas externas, son señales de un amor que pone a Dios en el centro de la vida. Los 6 restantes dirigen nuestra atención al prójimo. Padres, vida, fidelidad, bienes, reputación y deseo. Cada uno es una muralla de protección para las relaciones humanas. Por eso Jesús puede resumir toda la ley diciendo: amarás al Señor tu Dios, los primeros 4, y a tu prójimo como a ti mismo. Pero ese resumen no elimina el detalle, lo cumple. Como dice Roger, los mandamientos no son autónomos ni arbitrarios. Están insertados en un tejido más amplio de principios eternos que revelan el carácter de Dios, cuya esencia es el amor. 1 Juan 4:8. Y aquí es donde necesitamos hacer un matiz. Durante siglos, algunos han interpretado la ley como lo opuesto a la gracia. Incluso grandes figuras de la Reforma, como Lutero, al recuperar la doctrina de la justificación por la fe, tendieron a desligar la ley del Evangelio. Pero hoy, con más humildad y con más luces, como los hallazgos del rollo del Mar Muerto, del estudio del judaísmo del Segundo Templo, redescubrimos que Pablo no hablaba de una ruptura con la ley, sino de una lectura nueva de ese Cristo. Como bien se ha señalado anteriormente, Pablo seguía razonando con categorías alágicas. La ley no era su enemiga, sino una maestra, que ahora apuntaba hacia una obediencia más llena, la obediencia del corazón impulsada por el Espíritu. En ese sentido, los 10 mandamientos no son 2 tablas, no. No son ni frías ni son de piedras. Son un eco de la voz de Dios que ama y que desea ser amado. Un retrato moral de su carácter, un pacto de fidelidad entre cielo y la tierra. La ley no se opone al amor. La ley es la forma concreta que el amor toma cuando quiere vivir entre nosotros. Por eso Pablo declara: el cumplimiento de la ley es el amor. Romanos 13:10.
Coincido totalmente con usted, doctor Hidalgo. No cabe duda de que los primeros 4 mandamientos están enfocados al amor a Dios. Jesús dijo que los 2 grandes mandamientos eran: amarás a Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Y si así amamos a Dios, no tendremos otros dioses, no haremos imágenes, no tomaremos el nombre de Dios en vano, no quebrantaremos el día de reposo establecido por Dios para tener una relación íntima y cercana con los seres humanos. Así que la ley es un reflejo del carácter amoroso de Dios. Él quiere relacionarse con nosotros de manera cercana, de manera estrecha. Es por eso que esos primeros cuatro mandamientos nos alinean, nos ayudan a acercarnos a la fuente del amor que es Dios, y los últimos seis mandamientos son entonces una consecuencia de ese amor a Dios que debe derivarse en el amor al prójimo, porque la Escritura dice que no podemos pregonar que amamos a Dios al cual no vemos directamente y decir que amamos al prójimo al que vemos todos los días y está a nuestro lado. Así que hay una conexión directa entre la ley de Dios y su amor, y el amor que nosotros debemos experimentar por todas las personas que nos rodean, por nuestro prójimo. Doctor Hidalgo, y en ese mismo tren de pensamiento, hay algunos que han llegado a pensar que la ley es contraria al amor, que la ley es contraria a la gracia. Han tratado de separar lo que es ley y colocarle un carácter negativo, de alguna manera atacar la ley, porque ellos dicen que Jesús vino a quitarla de medio y a clavarla en la cruz. Pero ¿qué nos dice el apóstol Pablo en Romanos 6 y en Romanos 7 acerca del carácter de la ley? ¿Cómo podemos leer a Pablo?
Muchas gracias de nuevo, doctor Valera. Romanos 6 y 7 son un punto importante en la carta de Pablo. Pablo ha declarado que la justificación es por la fe, sin las obras de la ley, pero anticipa esa inquietud natural cuando pregunta, ¿continuaremos en el pecado para que la gracia abunde? Su respuesta no cabe duda, es tajante, en ninguna manera. Romanos 6, 1 al 2. Para Pablo, la gracia no es una excusa para vivir sin ley, sino el poder para vivir en novedad de vida. Me encanta eso, novedad de vida. El creyente ha muerto con Cristo y en esa muerte ha quedado atrás el dominio del pecado. Ahora vive no como esclavo del mal, sino como siervo de la justicia. La obediencia no es el medio de la salvación, sino el fruto inevitable de la vida regenerada. En el capítulo 7, Pablo va más allá. Reconoce que la ley es santa, justa y buena, pero también confiesa que por sí sola no puede vivificar. La ley revela el pecado, lo nombra por nombre, lo denuncia a la policía, pero no tiene poder para liberarnos. Es como una lámpara que en medio de la oscuridad revela que te has dado un golpe, pero no te puede curar. El conflicto que describe, el querer, el bien, está en mí, pero no el hacerlo, ha sido interpretado de muchas formas. Mira, Lutero lo vio como la lucha del alma no regenerada. Escuchar eso. La persona que dice el querer, el bien, está en mí, pero no hacerlo, según Lutero, es una persona que no ha sido regenerada. Calvino, sin embargo, lo leyó como la experiencia del creyente que, aún regenerado, siente esa tensión entre la carne y el espíritu. Elena de White confirma esta perspectiva interesante cuando dice que sin Cristo el alma está esclavizada por el egoísmo y que solo el poder de Dios puede vivificar las facultades muertas del corazón. Durante siglos, la teología protestante, especialmente el calvinismo rígido, que no es lo mismo que decir calvino, ha tendido a leer a Romanos 6 y 7 como si Pablo estuviera oponiendo la ley y el evangelio. Hoy nos damos cuenta que Pablo no está desechando la ley, sino, escúchate esto, resituándola desde Cristo. Como hemos observado anteriormente, Pablo no abandonó su identidad judía, ni su razonamiento halájico, solo que ahora todo gira en torno al Mesías crucificado y resucitado. La ley no fue dada para salvar, sino para revelar el carácter de Dios. Es Cristo quien cumple esa ley en nosotros, escribiéndola en el corazón. Como leemos en Romanos 8, 4, la justicia de la ley se cumple en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En resumen, Pablo no está fundando una nueva religión sin ley, sino anunciando una nueva vida bajo la gracia, donde la ley deja de ser un código externo y se convierte en un camino interior, escrito por el Espíritu. Así, El creyente ya no vive como esclavo del pecado, ni como rehén de la letra, sino como un hijo redimido que obedece por amor.
Coincido totalmente con usted, doctor Hidalgo. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Hay quienes hablan de una gracia que es barata, una gracia que nos da licencia a transgredir la ley de Dios. Sabemos que el pecado es la transgresión de la ley de Dios. Así que, ¿perseveraremos en transgredir la ley de Dios para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Claramente, el apóstol Pablo está indicando que la gracia de Dios no involucra la transgresión de la ley. Entonces, ¿qué diremos? ¿Que la ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado si la ley no me hubiese señalado el pecado. El pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo codicia. Porque si el pecado no dijera no codiciarás, entonces yo no sabría que he pecado. Pero si la ley vivifica en nuestros corazones, lo cual es el propósito de Dios, entonces podremos cumplir la ley de Dios nacida del amor que sentimos por el Padre Celestial. Es por eso que el apóstol Pablo entonces nos dice que la ley es buena, es santa y es justa. Es decir, que aquellos que piensan que la ley es solamente maldición, que la ley es contraria a la gracia de Dios, que la ley es un estorbo, permítame decirle que la Escritura de manera clara y rotunda señala que la ley de Dios es santa, es justa y es buena. Y además, es nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Es el ayo que nos señala el camino y la necesidad de acercarnos a Jesús. Es por eso que la ley debe ser tenida en una dimensión correcta y adecuada. La ley no nos dará la salvación, solo Cristo nos dará la salvación. Pero la observancia de la ley es una muestra de que amamos a Dios, de que amamos a Jesús, de que queremos ser semejantes a Él. Igualmente, doctor Hidalgo, hay algunos que piensan que la gracia y la ley son contrarias y la han separado en dos dispensaciones. La dispensación de la ley, Antiguo Testamento, la dispensación de la gracia, Nuevo Testamento, prácticamente dibujan un Dios en el Antiguo Testamento y un Dios en el Nuevo Testamento. Sin embargo, cuando nosotros detalladamente leemos la Escritura, por ejemplo, cuando miramos Jeremías 31:31-34, nos damos cuenta que el plan de Dios es otro. Jeremías nos dice que el Señor ha hecho un nuevo pacto. Y hay algunos que toman esa palabra, nuevo pacto, y dicen la ley está muerta, porque la ley es el pacto antiguo. Pues permítame decirle que el nuevo pacto no excluye la ley. Dice, pero este es el nuevo pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Daré mi ley en su mente, la escribiré en su corazón y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. El deseo de Dios es que su pueblo pueda cumplir, guardar la ley, no como una obligación, no de manera forzada, sino impelidos por el amor del cielo. Nuestra única esperanza en el juicio no es haber guardado la ley. Nuestra única esperanza en el juicio es el sacrificio de Jesús, la obra de Jesús en nuestro favor. No estamos hablando de una observancia de la ley para obtener salvación, sino una observancia de la ley porque hemos obtenido salvación gratuita en Cristo Jesús. Es por eso que el amor es el cumplimiento de la ley. Y es que la ley tiene una dimensión espiritual. Doctor, cuando leemos Mateo 23, 23 al 24, Deuteronomio 5 del 12 al 15, ¿qué es lo más importante de la ley?
Muchas gracias, doctor Valera. Cuando Jesús pronuncia las palabras de Mateo 23, 23, no está aboliendo la ley, la está purificando. Denuncia a los fariseos como por diezmar hasta la última semilla de menta, comino, pero olvidar lo esencial, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Les dice, esto era necesario hacer sin dejar de ser aquello. No está cuestionando el camino, el acto de diezmar, sino la hipocresía de reducir la ley a tecnicismo, descuidando su esencia moral. Para Jesús lo importante no es solo cumplir lo que está escrito, sino comprender lo que Dios quiso enseñar al escribirlo. Y lo que quiso enseñar es su carácter justo, misericordioso y fiel. Ese mismo principio aparece en Deuteronomio 5, 2 al 15, en la repetición del cuarto mandamiento. A diferencia de Éxodo, que fundamenta el sábado en la creación, aquí Moisés lo enraiza en la redención. Interesante, porque lo que está tratando de decir es que, mira, el que te creó, también te redimió. Acuérdate que fuiste esclavo en Egipto, dice en Deuteronomio. Por eso, Jehová tu Dios te mandó que guardes el día de reposo. Y al principio fue, mira, porque te creé, tú guardes el sábado. Ahora, porque te salvé, tú también guardas el sábado. Esto cambia el ángulo. El sábado no es solo una memoria, un memorial cósmico, sino un acto de liberación social y espiritual. El descanso sabático es también para el hijo, el siervo, el extranjero. El sábado no es solo culto, es justicia. No es solo oración, es liberación. Es por eso que Jesús, al sanar en sábado, no quebrantaba la ley. La cumplía en su propósito más alto. Mostraba que el descanso de Dios es para restaurar, no para imponer. Que la ley no es un sistema de control, sino una pedagogía de la compasión. ¿Escucharon eso? Una pedagogía de la compasión. Hoy, también nosotros corremos el riesgo de ser rigurosos con la forma y descuidos con la intención. Podemos hablar mucho de la ley, sin darnos cuenta, vivir alejados del amor que la inspiró. Deuteronomio nos recuerda que fuimos esclavos. Por tanto, debemos practicar la redención con los demás. Así, lo más importante de la ley, como dijo Jesús, no es la literalidad vacía, sino una raíz viva. Justicia hacia el prójimo, misericordia hacia el caído, fidelidad a un Dios que no solo ordena, sino que salva. La ley, cuando se comprende desde la cruz, no separa, sino que reconcilia.
Así es, doctor Hidalgo. Los fariseos y escribas se centraban en la letra de la ley. Diezmaban la menta y el eneldo. Eran celosos en contar lo que le tocaba a ellos y lo que le tocaba al templo. Sin embargo, habían olvidado lo más importante, el amor, la justicia y la fe. Es decir, que la ley tiene una dimensión espiritual y el amor está allí, en el cumplimiento de la ley. Es indivisible. No podemos guardar la ley si no amamos a Dios. No podemos guardar la ley si no amamos al prójimo. Así que esa dimensión espiritual de la ley está presente. Y si nosotros pretendemos guardar la ley como lo hacían los escribas y fariseos, vamos a ser llamados hipócritas, como Jesús los llamó a ellos. Ellos querían cumplir la letra de la ley, pero habían olvidado el espíritu de la ley, que era amor, justicia y misericordia. Yo no puedo guardar la ley si no amo genuinamente al prójimo. y si no amo genuinamente a Dios. Esa es la base para poder observar la ley. Finalmente, recordamos que sobre todo debemos amarnos unos a los otros. El apóstol Santiago dice que la fe sin obras es muerta. Y por otro lado dice que no debemos hacer ningún tipo de acepción de personas, amar a los ricos y poderosos y tener en poca estima a los pobres y andrajosos. Debemos amar a todos por igual. Jesús nos enseñó a tener una norma de amor universal. Por eso Santiago denunció enérgicamente la injusticia social, identificando específicamente la discriminación contra los pobres y la opresión por parte de los ricos. Nos llama Santiago a vivir una ley de amor al prójimo, diciendo que los que amamos al prójimo, pues también estamos cumpliendo la ley. De esa manera hemos llegado al final de este programa. Los invitamos para el próximo trimestre continuar con más del estudio de la palabra de Dios. Los invito a orar. Padre Santo que estás en los cielos, gracias por revelarte a nosotros en tu palabra. Gracias por mostrarnos que los dos pilares fundamentales de tu gobierno son el amor y la justicia. Bendícenos, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.
Este programa está disponible en los podcasts de radiosol.org.